continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Tal como está, muy buenas tardes. Les recibo con muchísimo gusto este martes 23 de septiembre de 2025. Aquí estamos ya listo todo el equipo para poderle atender, llevarle la información que cada martes y jueves, específicamente en Con la Ley en la Mano, le llevamos de la mano de nuestros abogados especialistas en las diferentes ramas de la ley, precisamente, y esperamos que en esta ocasión podamos, como siempre, y que es nuestro propósito, serle de utilidad. Le saludamos con mucho gusto al equipo, mi compañero Víctor Morales, que no sabe fallar, hoy en los teléfonos, junto con Berenice Flores, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Prefiere usted escribirnos por WhatsApp o Telegram? Adelante. Nada más le pido que sea tan gentil, revíseme su mensaje. Revise que esté bien redactado, que se entienda bien cuál es el... Sobre todo cuando usted tiene alguna duda o alguna inquietud. Eso es lo que a mí me interesa. Un mal planteamiento de su situación, pues obviamente derivará seguramente en una respuesta equivocada. Y no porque el abogado pueda ser equivocado, sino porque el planteamiento de origen pues no es efectivamente apegado a lo que realmente es. Entonces, por eso mismo yo le insisto que sea tan amable de revisar la redacción de su mensaje. Mi compañero Gerardo Huerta, así le di el número, ¿verdad? 33 11 55 19 62, para WhatsApp y Telegram. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esa tarde tengo, como siempre, el gusto de recibir al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar, mercantil y también académico de la Universidad de Guadalajara. Con el gusto de siempre, maestro, sea usted bienvenido, buenas tardes.
Mi querida Mercedes, muy buenas tardes. Un gusto poder nuevamente compartir contigo el micrófono. Y bueno, estar aquí con los radioescuchas, que espero el tema que toquemos el día de hoy sea de gran interés y de gran respuesta a las grandes dudas que pueda tener nuestro auditorio.
Pues en ocasiones digamos que ha habido pinceladas, si me permite la expresión, licenciado, de efectivamente esas dudas o inquietudes, porque terminar con un vínculo emocional y legal, pues no es una cuestión fácil. Es como va por dos caminos. Entonces, como que entren quizás por el mismo embudo, a veces puede ser muy complicado. Me refiero al divorcio.
Correcto. El tema de hoy que tocaré es precisamente el divorcio. Y hablar de divorcio, pues como bien lo dices, tiene varias vertientes, varios caminos. Aquí nos referiremos al tema, pues obviamente legal, poder orientar a quien nos escucha si está en una situación de estas, si es posible que en un futuro pudiese estar, que no lo recomiendo, bueno, pues siempre buscaremos que la base fundamental de la sociedad es la célula familiar. Y la familia, pues obviamente se integra a través de un matrimonio. Y el matrimonio es la parte primordial, porque no puede haber divorcio si no hay matrimonio.
Claro.
Entonces, lo primero que debemos de entender es que el matrimonio es un vínculo bilateral entre dos personas que deciden, de una u otra manera, formalizar esa relación ante la ley de forma jurídica a través de un contrato que se conoce como contrato de matrimonio. Y bueno, no entraré mucho a esto, simplemente las maneras y las formas del matrimonio, que al final el matrimonio es una manera de establecer ese vínculo ante la ley, ante las autoridades, ante las dependencias, de que dos personas se encuentran unidas bajo el vínculo matrimonial. Dos formas, que creo que hubo programas anteriores que hablaron sobre los regímenes. Muy sencillo, pues el de separación de bienes y el de la sociedad conyugal, que son los más comunes, los más fáciles, los más sencillos y los más utilizados en la actualidad. Bajo ese esquema establecemos que entonces hay un matrimonio entre dos personas y que llega un momento o llega una etapa de la vida, una decisión ya sea por ambos o ya sea por uno, en donde deciden divorciarse. El divorcio no es otra cosa más que la desvinculación, precisamente, de ese vínculo matrimonial que los une a través de un contrato. Y lo que se hace en el divorcio, precisamente, es disolver, separar, dejar sin efecto ese contrato de matrimonio que se firmó, que se plasmó ante el oficial del registro civil. Porque quien casa, quien da el matrimonio, es un oficial del registro civil. Y entonces, lo que se hace ante un tribunal, porque el divorcio se lleva, y me voy a referir al divorcio judicial. Hay otro tipo, hay el divorcio administrativo, pero en este caso yo me voy a referir al divorcio judicial.
Perdón, maestro, ¿cuántos tipos de divorcio existen entonces?
Normalmente estaríamos hablando, yo los distingo de esta forma fácil y genérica, uh-huh. El divorcio administrativo y el divorcio judicial. Y en el judicial, bueno, ya hay algunas vertientes, uh-huh. Pero hablaríamos de dos divorcios prácticamente. El administrativo, que se hace ante el oficial de registro civil, que reúne ciertas características. No voy a entrar a ese tema porque no es el tema de hoy, pero sí me voy a referir al divorcio judicial, al que se presenta ante un juez en materia familiar.
Solamente como para quizás hacer un poquito la diferencia, el divorcio administrativo sería más fácil que el judicial,
sí,
me imagino.
Sí, es más fácil porque es administrativo, es, uh-huh, mero trámite, uh-huh, pero reúne características específicas, uh-huh, que no contiene en un divorcio, obviamente, judicial. El divorcio judicial conlleva a situaciones más complejas y de derechos que no pueden ser violados. En el divorcio administrativo es sencillo, es fácil. ¿Por qué? Bueno, me voy a adelantar, pero no hay hijos de por medio y normalmente no hay bienes que separar.
Y estamos de acuerdo, o la pareja está de acuerdo, quiero decir.
Y también
y vámonos.
Reúne ciertos requisitos de tiempo. Uh-huh. Entonces, por eso es más sencillo, más fácil y no está a expensas de derechos de terceros. En cambio, el divorcio judicial conlleva a una complejidad mayor y aquí sí hay derechos de terceros, que es a lo que me referiré en esta tarde.
Sí, no, pues vamos entrando. Bueno, ya entro en materia, maestro. Estamos de aquí hasta las 5:30 con el tiempo precisamente para la explicación, porque justamente ahí es donde se puede, como se dice coloquialmente, atorar la carreta, cuando vienen varias cosas que hay que contemplar, que no es tan sencillo, ya no me quieres, ya no te quiero, que Dios te bendiga, igual a ti, bye.
Que sería lo simple y lo sencillo.
Claro, pero a ver, cuando yo le decía que tienes que meter por el mismo embudo la parte emocional y la parte legal, es que la parte emocional tienes que estar fuerte y sano, porque hay gente que dice, no te voy a dar el divorcio, tipo telenovela.
Claro.
¿Está usted de acuerdo?
Y lo que acabas de mencionar, Mercedes, a manera de recomendación a, uh-huh, quien nos escucha, yo sí recomendaría que cuando se vaya a entrar a un divorcio, acudan a una terapia psicológica. El que lo quiera hacer de forma voluntaria, obviamente,
claro,
hágalo. Mi consejo es que lo hagan. ¿Por qué? Porque va a ayudar muchísimo a soportar el proceso judicial, que en unos casos no es nada sencillo.
Efectivamente. Bueno, pues entonces, ahora sí, nos queremos divorciar, ¿y qué tenemos que hacer?
Hay dos premisas, Mercedes, que hay que tomar en cuenta. Una, la que ambos deciden divorciarse, en donde la pareja está de acuerdo en divorciarse, vamos a decirlo así, sería la menos trabajosa o la menos complicada, porque entonces aquí entramos al primer tipo de divorcio judicial de los que vamos a hablar. El primero sería el divorcio por mutuo consentimiento. Esto indica que ambas partes mutuamente deciden divorciarse. Y en términos generales, determinan, aquí es obligatorio acudir ante un juez familiar, esto es inminente, y contratar los servicios de un profesional del derecho, dícese abogado, para que entonces se haga el trámite de común acuerdo, en donde se establece principalmente un convenio. Este convenio se le presenta a la autoridad judicial y se le da vista a la Procuraduría Social, si hay menores de edad, a la Procuraduría de la Defensa de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, y buscando la solución del problema mutuo de una forma dialogada, a través de un método en donde las partes deciden cómo van a concluir ese matrimonio. Esto sería lo ideal, esto sería lo óptimo para que tanto la pareja como los hijos, si los hubiere, tanto menores como mayores de edad, pues no fuera el impacto, el sufrimiento tan fuerte, tan poderoso. Y entonces, en ese convenio, las partes señalan principalmente, vamos a decirlo así, tres cosas. La primera, que es el deseo de terminar el contrato. Segundo, si hay menores de edad, ¿qué va a suceder con los menores de edad con respecto a su vida hasta en tanto lleguen a ser mayores de edad? Y tercero, la situación de la separación o disolución de las cuestiones patrimoniales. Esto es, todos los bienes que se hayan obtenido, que se hayan comprado dentro del matrimonio. Porque es importante señalar que todos aquellos bienes que fueron adquiridos con anterioridad a la firma del contrato de matrimonio no entran dentro de ese conglomerado patrimonial del matrimonio, ya sea por herencia o ya sea que hayan comprado antes de haberse casado. Entonces, estos tres puntos son puntos básicos, son puntos elementales que el juez estudiará y que el abogado aconsejará para que se desarrollen en el contexto del convenio. Tú y yo estamos de acuerdo en que nos queremos divorciar. Tú y yo determinamos si nos vamos a dar alimentos entre tú y yo o renunciamos mutuamente a ellos. Pero tenemos hijos menores de edad. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación, con la manutención, con las vacaciones, con la forma de convivencia, que ese es otro punto que entra dentro del convenio? ¿Cómo los van a ver o cómo van a convivir con los hijos? ¿Quién tiene la custodia o si es una custodia compartida? Y como parte final, bueno, pues obviamente, no final, en este caso sería la cuestión de los alimentos. Que la ley, quiero dejarlo muy en claro, porque esto sí ha sido una gran duda en la profesión, preguntan mucho sobre esto, y lo quiero dejar muy en claro. La obligación de la manutención de alimentos de los hijos le corresponde a ambos padres. Ah, no es que el papá tiene que pagar. Ah, no es que la mamá tiene... No. A ver, que quede muy claro. La manutención en alimentos, y alimentos es un rubro muy grande. En términos legales se cierra como alimentos. Pero alimentos incluye todo lo que he mencionado. La educación, las vacaciones, la ropa, los libros y cuestiones estudiantil, la alimentación, la vivienda, etcétera, etcétera. Todo lo que una persona necesite para vivir en sociedad es alimentos.
Todo lo que cueste dinero.
Todo lo que cueste dinero, efectivamente, Mercedes. Y en su momento, el costo total de los hijos se divide entre ambas partes. Eso es lo correcto, eso es lo que la ley señala, y eso es estricto derecho. Que el padre decida pagar más, que la madre decide pagar más, eso es otro boleto que puede ser contemplado en el convenio. Pero, de entrada, lo digo muy claro y lo reitero, la manutención de los hijos es en ambas partes iguales, 50-50.
Déjame preguntarle, por favor, maestro, ¿qué pasa, por ejemplo, en los divorcios donde... En la gran mayoría hay mujeres que se quedan en casa. Los hijos son menores de edad, se divorcian. ¿Tiene que haber alimentos también para ella?
La pregunta de los 54,000. Muy bien, muy bien. A ver, Mercedes. Por eso iba por partes, pero muy buena tu pregunta.
Ah, bueno, me adelanté un poco.
Aquí el tema es que quede muy claro el tema de los hijos. La custodia, que es algo muy importante, es la custodia es quién cuida a los hijos de forma física. Y que ciertos días, ciertas vacaciones, ciertas semanas, podrá convivir con ellos la otra parte que no se queda con la custodia. O puede haber custodia compartida también. Entonces, esto hay que definirlo muy claro porque es parte importante del desarrollo post-divorcio. Luego, el pago de las economías. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Quién se va a responsabilizar de tal o cual cosa? ¿Y cómo lo van a hacer? Y sobre todo, la convivencia. Los días, las semanas, las vacaciones, la vida en general, ¿cómo la van a hacer entre los padres? A la adquisición de la mayoría de edad, los derechos y las obligaciones fenecen. Con la excepción, aquí es muy importante señalarlo, a los 18 años se acabó, pero con la excepción, hay una regla, la excepción, que en este caso, si los hijos siguen estudiando la carrera profesional o licenciatura, porque hasta ahí llega, hay quien me ha preguntado, oiga, ¿y la maestría, y el doctorado, y el posgrado, y el...? No, pues nunca acabarían, ¿verdad? Y el hijo sigue estudiando y nunca acaba. Pero bueno, esto llega hasta licenciatura. Sería la excepción a la regla, en donde, obviamente, la sociedad quiere dejar a una persona con una carrera profesional para que pueda vivir más adelante. Dicho ello, y espero que no haya confusión ni duda, entro al tema que tú mencionas. La pregunta que tú haces es una interesante opinión a través de una interpretación jurídica que hizo la Corte hace años, en donde determina que cuando una mujer o un hombre, porque aquí hay que aclararlo, puede ser un hombre, puede ser una mujer.
Sí, claro.
En donde se haya dedicado durante todo el lapso o tiempo del matrimonio al cuidado, a la manutención, me refiero físicamente, de dar alimentos, de prepararlos, de cuidarlos, de estar en la enfermedad, de estar al pendiente de los hijos, etcétera, todo lo relativo a ello, y esa persona, hombre o mujer, no tuvo la oportunidad de trabajar por sí misma. El trabajo era la casa, el trabajo era cuidar a los hijos, el trabajo era enseñarles la tabla de multiplicar, etcétera.
Ayudarlos con la tarea.
Y el otro, no voy a hablar de hombre o mujer, aquí voy a hablar del otro, para que no haya malos entendidos, se dedicó a proveer, esto es, a trabajar y a llevar el dinero a la casa. A la hora del divorcio, lo que pretendió o pretende la ley y la jurisprudencia es proteger a esa persona que de repente, a través de un divorcio, se queda sin nada. No tiene profesión, o si la tiene, no la ejerció, no ha trabajado, no ha cotizado, no tiene una pensión, etcétera. Y entonces, eso sería una carga social. Esa persona no tiene cómo mantenerse económicamente. Entonces, ahí el juez valora, el juez estudia el caso y pondera en la situación de otorgarle una pensión alimenticia por parte del cónyuge que sí tiene la capacidad económica de hacerlo. Pero esto es ponderable. Esto se tiene que dar los elementos al juez para que el juez valore y diga, a ver, ¿cómo vivías? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu tiempo? Tú, tanto el que la... Aquí hay que ponderar dos cosas. Tanto el que la necesita como el que la debe de otorgar, porque no le podemos sacar agua a una piedra. Imposible. Porque hay quien pide cantidades exorbitantes de pensión alimenticia cuando la otra persona, pues sí los podrá tener, pero entonces ¿de qué va a vivir también ella? Esto es muy importante que la gente se quite de la cabeza, y a veces mal asesorados por abogados que buscan obtener un beneficio para ellos y no para el cliente, ponderan cantidades exorbitantes como demanda en un divorcio. El juez tiene que buscar el equilibrio, el juez tiene que buscar la imparcialidad y determinar con hechos, a través de pruebas, que efectivamente la mujer o el hombre tiene derecho a una pensión alimenticia conforme a las capacidades económicas de quien tiene la obligación de darla.
¿Y hasta cuándo? Si en el caso de los hijos es a los 18, salvo que estén estudiando, en el caso de la expareja, ¿hasta cuándo se le tiene que dar?
Pues se le tiene que dar hasta en tanto tenga un modo de vida digna en donde pueda mantenerse y no ser una carga social. si ya es una mujer adulta, una persona, bueno, pues será hasta al momento del fallecimiento. Igualmente, siempre y cuando el que la tenga que dar pueda hacerlo, porque si yo ahorita tengo un empleo muy bueno y a los 5 años me corren y me quedo sin ese sueldo tan bueno, pues no podré pagar la pensión alimenticia que en su momento el juez me condenó o acordé con mi pareja.
Ya.
Por eso todo se pondera y hay que hacerle notar y hay que avisarle al juez lo que está sucediendo. Por eso se busca el equilibrio. Eso es lo más importante. No es pedir por pedir. No es tampoco demandar por demandar. Por eso, bueno, aquí la clave es que los abogados que manejan este tipo de trámites, como es el divorcio, sean verdaderamente éticos, sean verdaderamente justos, sean verdaderamente equilibrados y busquen la manera de conciliar a las partes y salir adelante en beneficio, que si bien la familia ya no pudo continuar, pues ahora, como personas independientes, lo hagan, pero bajo el esquema de no ser abusivos y de que las cosas se hagan de una forma equiparable, justa, etcétera. Ese es el contexto de tu pregunta. Ahora, ¿hay bienes de por medio? Bueno, se utiliza también la figura de la compensación. Ejemplo, durante el matrimonio se compraron 3 casas. Vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces yo le digo, oye, no te puedo dar una pensión, pero quédate con una casa y de la otra la vendemos y te doy la mitad y se acabó. Yo me quedo con la otra casa y la mitad de la del medio y asunto resuelto. Entonces, la mujer o el hombre ya no va a tener un problema de dónde vivir o va a tener un lugar en donde pueda rentar y tener una renta, qué sé yo. Cada caso es específico, cada asunto es distinto al otro. Nosotros ahorita podemos hablar al aire de muchos temas o muchas ideas.
Supuestos,
pero aquí cada asunto se estudia y se analiza de forma particular. Un abogado tiene que asesorar muy bien a su cliente con relación a este tema y no crear falsas expectativas. Yo le voy a quitar todo, no te preocupes, lo vamos a dejar en la calle, tú págame tanto y dame yo. Y entonces, ¿quién gana? Es el abogado,
claro.
No las partes.
Claro.
Y sobre todo el tema de los hijos, porque esto conlleva más a los hijos, ¿no? Claro que también la pareja que no trabajó, que no hizo un patrimonio propio, que estuvo a expensas de la otra pareja, pues tiene derecho a protección. Y la Corte ha determinado a través de jurisprudencia, que la jurisprudencia es obligatoria a todos los mexicanos, que hasta un 40% de la totalidad de los bienes de la masa hereditaria, perdón, me confundo con el tema de las sucesiones, del conglomerado patrimonial que hay dentro del matrimonio, puede llegarle a otorgar hasta un 40%. Ya hay también criterios que habla de hasta un 50%. Pero eso le corresponde al juez ponderarlo, valorando las circunstancias que cada uno de los cónyuges presenta y comprueba a través de pruebas la necesidad y la manera de otorgarlo. Términos generales, esto sería el contexto, a grosso modo, de un divorcio. Seguiré platicando algunos puntos más importantes. Pero aquí te doy el contexto general, Mercedes Altamirano.
Bueno, pues ahí está entonces. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, háganosla saber para que se la pregunte al licenciado Rolando Gutiérrez. Teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa. Seguimos en este espacio con la ley en la mano, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, hoy hablando del matrimonio, en este caso...
Divorcio. Estamos igual, Mercedes.
El divorcio, bueno, a ver, no, se la voy a refutar.
Bien.
No hay divorcios en matrimonio. Sí,
es correcto, muy bien.
Estrellita para mí.
Entonces, obligadamente tendríamos que partir del matrimonio. Exacto. Muy bien.
No, bueno, sí, del divorcio, efectivamente, maestro, perdón.
Perdón, Meche. La otra parte es cuando uno de los dos decide divorciarse y el otro le dice la clásica respuesta, como bien lo dijiste al principio del programa: no, pues yo no me quiero divorciar, yo no te doy el divorcio. Uh-huh. Bueno, eso ya no existe. Es importante que la gente sepa, porque mujeres y hombres se amenazan entre sí diciéndole al otro que no le va a dar el divorcio. Hazle como quieras, yo no te doy el divorcio. Bueno, eso es de risa al día de hoy, porque usted se puede divorciar sin la necesidad de que la otra parte otorgue consentimiento. Entonces, que quede muy claro, cualquier ciudadano se puede divorciar, quiera o no su parte. Así de simple. O contraparte, que se entienda. Entonces, porque esa es la otra. Entonces, aquí hay que demandar el divorcio, que se llama divorcio incausado. Ya no hay una causa específica. Antes, el Código de Jalisco establecía causas de divorcio. Ya no hay causas. Simplemente, ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, ya no tengo nada que hacer a tu lado, te pido el divorcio, me lo des o no me lo des, me voy a divorciar. Punto. Y todo lo demás que hablamos con relación a los demás puntos, siempre y cuando haya hijos, haya bienes, y todo lo que ya platicamos en el principio del programa. En este caso, insisto, persona que se quiera divorciar, se puede divorciar sin el consentimiento del otro. Y la famosa amenaza de que yo no te doy el divorcio y hazle como quieras, es falso.
Vamos con las preguntas.
Adelante, yo espero que aquí, hasta este momento, haya quedado más o menos claro el contexto general del divorcio. Y sí, claro, todas las preguntas y las dudas que haya de nuestro auditorio, me encantaría poderlas responder en la medida de lo que se pregunte. Adelante, Mercedes.
María Hernández pregunta, ¿me tocará parte de la herencia si ya estoy divorciada?
Bueno, creo que fui muy claro al contexto de decir que los bienes hereditarios no entran dentro del divorcio. Por lo tanto, la respuesta es no.
Alonso, ¿se puede cambiar de régimen sin divorciarse?
La respuesta es sí, claro que sí. En cualquier momento hay que buscar un abogado y se hace una modificación o cambio del régimen conyugal, del régimen matrimonial, para acomodarlo a lo que más les convenga a las partes.
Graciela Loma, quiero dejarle a mi hija dos casas que tengo y ponerla de albacea. No quiero que le toque nada a mi yerno. ¿Qué tengo que hacer?
Dejarlo específicamente como tal, porque al final es una herencia, pues al yerno no le tocaría nada, y en su testamento usted le hereda específicamente a su hija. Al momento de ser herencia, el yerno no tiene derecho a nada.
Víctor Fernández, ¿me pueden recomendar un notario, por favor? Saludos. Pues a José Luis Leal.
O Juan Emilio Lomelí, que también es un amigo mío, notario muy bueno, y ahí está, con todo gusto.
Nada más que aguánteme, señor Fernández, porque no tengo a la mano el teléfono del notario. Igual si ahorita en la pausa comercial
Lo sacamos para darlos con todo gusto.
Exacto. Anónimo. Yo me divorcié, pero mi esposo no separó bienes. Esto ya hace 5 años. Y no me pasa ninguna pensión. Tengo pie diabético y no me ayuda en nada. ¿Tiene que darme algo? No tengo dinero para un abogado. Yo no firmé ningún documento del divorcio y en mi acta de nacimiento aparece que ya estoy divorciada.
Ah, caray.
Tenemos dos casas, que me pase alguna.
Bueno, ahí hay que revisar qué fue lo que se hizo y cómo lo hizo el marido para poder establecer un consejo adecuado.
Nos dice Eugenia Vázquez, ¿me pueden recomendar un abogado especialista en propiedad intelectual para registrar una marca?
Ese es un tema muy interesante. No lo manejo yo como tal, pero sí es interesante que contrate a un especialista. Con todo gusto se lo damos, no creo que esta tarde, pero pues si me pasas el teléfono de ello, que nos dé un teléfono.
Eugenia, si se comunica y nos deja un teléfono, si le interesa.
Con todo gusto, yo le recomiendo a alguien que se dedique a eso.
Ok, ya el licenciado Rolando Gutiérrez se comunica con usted. Buenas tardes, saludos al jurisconsulto.
Gracias.
¿Qué nos puede decir del divorcio que se lleva a cabo en el Instituto de Justicia Alternativa? Se considera también como administrativo, supongo.
Correcto.
y por favor su comentario sobre el divorcio incausado. Muchas gracias, Salvador de la Mora.
Salvador, pues del incausado ya hablé de él, pues es el divorcio en donde no se ocupa ninguna causa para divorciarse, solamente la voluntad de uno en el deseo del divorcio. Y el otro, bueno, pues el Instituto de Justicia Alternativa, como instituto prejudicial, vamos a decirlo así, que son todos aquellos actos que se celebran antes de llegar a un juicio, pues sí, efectivamente, como bien lo dijo, es un divorcio administrativo, por así decirlo.
Alicia, licenciado, ¿cuánto cuesta un divorcio? Mi esposo se fue hace 5 años y me quiero divorciar.
El valor que cobra un abogado con respecto a un divorcio tiene, bueno, hablo de como yo cobro, tiene que ver mucho con el análisis y el estudio de las circunstancias que se tienen que tomar en cuenta para el divorcio. Un divorcio que lleva más tiempo y es más complejo, pues obviamente que cuesta más. Un divorcio que puede ser sencillo y rápido, cuesta menos. Entonces, es muy variable. No hay una tasa fija. Hay que estudiarlo y en su momento valorarlo.
Javier Gutiérrez, quiero hacer mi testamento. ¿Me podrían recomendar una notaría, por favor? Bueno, aguántenos un poquito, señor Gutiérrez, que vamos a buscar los números de los notarios.
Con todo gusto les damos el dato.
Una pregunta para el licenciado. ¿Qué proceso se debe hacer cuando te rebajan pensión alimenticia y te quedas sin trabajo y ahora te independizas y ganas menos? Gracias anticipadas, anónima.
Ok, ahí sucede algo muy interesante, ya lo decía yo hace un rato. No puede estar obligada una persona a pagar una cantidad de dinero cuando no tenga el sustento precisamente para hacerlo. Entonces, a su pregunta la respuesta, se presenta un incidente de disminución de pensión alimenticia y se acredita al juez que yo antes ganaba 100 pesos y ahora gano 50 y que por lo tanto me tiene que nuevamente estructurar la pensión.
Un hermano se casó hace más de 12 años, sin hijos. La mujer a viva voz no le interesa el bien inmueble, ya que mi hermano su deseo es vender. Se busca a la exesposa, pero no vive en el estado de Jalisco. La pregunta es, ¿qué se hace en este caso para la venta del inmueble? Confirmo, es única hija y sin hermanos ni familiares en este estado de Jalisco. Agradezco su atención. Nota, nunca convivió con mi hermano en esa casa habitación. El divorcio fue mutuo consentimiento, dice Joel Casas.
Joel, tienes que buscar un abogado experto, muy experto en esta área, y hay procedimiento que establece la propia ley, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en cómo hacerlo en base a tu pregunta. Pero igual, hay que estudiar ese caso, hay que analizarlo muy bien, hay que ver documentos y plantear la estructura de una demanda y desahogar todo lo que la norma nos establece para llegar al punto de esta persona que se desconoce su paradero.
Anónimo, estamos casados por separación de bienes desde hace 16 años. ¿Qué le corresponde a cada uno si compramos una casa durante el matrimonio?
La mitad si la compraron entre los dos. Al estar separados, a quien se haya escriturado esa finca, a quien esté a su nombre, ella es la dueña, tal cual. Pero si los dos aportaron y la compraron entre los dos, 50-50.
Soy la señora Gabriela Sánchez. Una pregunta, si me puede ayudar... Para el licenciado, si me puede ayudar. Mi mamá muere y nos deja una casa a los 8 hermanos que somos nosotros. Acordamos vender la casa. Llevamos los papeles a un licenciado. Él nos dijo que le diéramos el testamento que mi mamá había dejado y la copia de cada uno de nosotros de la INE para poder meter un juicio. Ya tiene 4 meses con los papeles. También nos dijo que nos iba a dar un número de expediente y el número del juzgado donde se iba a llevar a cabo el juicio, cosa que hasta ahorita no nos ha dado.
Dios
vamos
mío.
Y queremos que nos atienda y no tiene tiempo para nosotros. Que él no tiene tiempo, que ahorita no nos puede atender. Van 4, 5, 10 veces que hemos ido y el señor no nos atiende. La pregunta es, queremos que no nos lleve el juicio. ¿Qué podemos hacer para que nos entreguen los papeles? Porque ya se los pedimos de buena manera y no quiere entregarlos.
Señora, ¿cómo se llama?
Gabriela Sánchez.
Señora Gabriela Sánchez, búsqueme. Ahorita voy a dar mi teléfono. Yo le resuelvo su problema. Así de simple y de sencillo. Yo me encargo. Si usted quiere que yo se lo lleve.
Buenas tardes. No creo sea el tema de hoy, pero quiero preguntar. Yo pienso que los padres de la muchachita de 17 años asesinada la semana pasada son cómplices del asesino. Por Bueno, yo creo que esto es de otra cuestión.
Sí, este es otro tema.
Sí, otro tema, pero bueno, gracias. Qué gusto escuchar al licenciado Whitman. Pregunta, ¿quién tiene más derecho de las cosas de un hijo adulto? ¿Su esposa ya separada, separados varios años, o su mamá? Gracias, señora Vega.
Bueno, si todavía no se ha divorciado, porque hablan de separación, y no se ha separado de la mujer, obviamente que quien tiene los derechos inminentemente por matrimonio es la esposa. Si no hubo matrimonio, pues obviamente, vuelvo al tema, aquí viene un principio, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, pues hay que valorar si tiene hermanos, o los padres, o los hijos en su defecto.
Mi sobrina le nació una niña de un hombre que no se hizo nada, nada responsable de la niña, solo mamá. Esa niña tiene 25 años. ¿Pueden demandar al papá por los años que no aportó nada?
Claro que sí.
Nos dicen, ¿se les pide las facturas de lo que gasta la mujer divorciada o se lo puede gastar en lo que guste? Arriba, Sergio.
A ver, la manutención en condena de una pensión alimenticia tiene que ser enfocada al concepto de alimentos. Y alimentos implica lo que ya dije, lo vuelvo a repetir, lo que es comida, lo que es casa, lo que es vestido, lo que es diversión, lo que es vacaciones. Si yo el dinero me lo gasto en cosas superfluas que no conllevan a ese tema, pues obviamente que el objetivo que busca desde un principio no se está cumpliendo. Entonces hay que tener cuidado que el dinero se utilice para ese fin.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más preguntas para nuestra audiencia. Ya estamos de vuelta con usted, hay más preguntas para nuestra audiencia y déjeme decirle algo. El licenciado Rolando Gutiérrez Whitman nos va a acompañar el próximo sábado en Diálogo Abierto, programa de 9 a 10 de la mañana, porque va a hablar de un tema, ay, ay, ay. Si usted me dice, y a lo mejor de repente hasta Achunga se presta por aquello del mundo del espectáculo, mi beldad, ¿no? Yo tengo mi beldad. Y a lo mejor no es chunga, cada uno tenemos nuestra verdad, pero es la verdad. O sea, una misma situación nos hace ver quizás las cosas desde ángulos distintos, pero eso lo vamos a filosofar el próximo sábado a las 9 de la mañana con el licenciado Rolando Gutiérrez. Le invito, la verdad, ese es el tema.
Muchas gracias, Mercedes, así será.
Vamos entonces con más participación, decíamos. A ver, si el papá no entrega dinero, tiene a mi nieto trabajando con él, se accidentó y no le paga porque no ha podido trabajar, no puede caminar y no le da para el doctor hace 4 días. ¿Cómo y en dónde le exigen al papá que cumpla? Silvia Martínez.
Bueno, aquí se hablan de dos cosas. Uno, la cuestión de la paternidad con respecto a la responsabilidad del hijo, y la otra es una cuestión de carácter laboral. Entonces hay que definir cuál de las dos es la que pregunta. Porque yo lo veo más como tipo laboral que cuestiones de alimentos.
Nos preguntan aquí, ¿cómo saber si la notaría número 6 de Pedro Loza, 330, Zona Centro, está atendiendo? No contestan su teléfono. Agradezco cualquier información.
Colegio de Notarios.
Efectivamente. Que, por cierto, nos estaban pidiendo el número de un notario. Tenemos aquí el del maestro José Luis Leal Campos, notario público número 67, anótelo por favor, 33-36-16-35-70. Repito, 33-36-16-35-70.
A quien, si me permites, le mando un fuerte saludo y abrazo a mi querido amigo José Luis Leal, que actualmente es el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Un abrazo, José Luis.
¿Qué tipo de pruebas necesitaría para una pensión o compensación si me divorcio? Si siempre me dediqué al hogar y a los hijos, fue un acuerdo verbal que hicimos.
Bueno, aquí hay que declararlo al juez, la situación como tal, y sobre todo que acredite usted cuánto gana su futuro exmarido. ¿Qué sueldo tiene? ¿Qué propiedades? ¿Qué bienes tiene? ¿Y qué posibilidades de pagar una pensión? Para que el juez, en su momento, en base a sus necesidades, que usted declarará precisamente en el divorcio, pueda en un momento condenarlo a una pensión alimenticia permanente.
En concubinato de 20 años, al separarse, la mujer puede tener derecho a casa que hombre heredó en un 50% y el resto lo compró 6 años posterior a la herencia, quedando como dueño total de la misma el varón hombre de mediana edad con problemas de salud, trabajador y responsable con sus hijos que lo apoyan y decidieron quedarse con él. Gracias, Ana María Zúñiga.
El concubinato en Jalisco se equipara al matrimonio, para que quede muy claro. Tiene derecho solamente al 50%, que es el que compró dentro del matrimonio. El otro 50% que adquiere por herencia no entra.
Un hermano, cuando compró su casa, solicitó el crédito al banco y fue necesario que una hermana firmara también. Él estaba soltero. Ahora quiere ponerla a su nombre. Mi hermana está de acuerdo. ¿Qué es lo que le conviene para no pagar ISR, etcétera?
No, bueno, la evasión de los impuestos es extremadamente imposible. Tiene que acudir ante un notario público a que le haga una corrida presupuestal y obligadamente va a tener que pagar cierta cantidad de impuestos.
Anónimo. En un supuesto, si nos divorciamos, mi esposa y yo, casados actualmente por bienes mancomunados, yo en 5 años me jubilo de mi empleo, pero yo no dejé trabajar a mi esposa pues soy celoso, y le dije que con mi trabajo nada le iba a faltar. Yo solo la dejé trabajar en muy pocas ocasiones porque ocupábamos dinero, pero en su cuenta de Afore solo cotizó 20,000 pesos, por lo mismo que yo no la dejaba trabajar. Ella no terminó su carrera porque nos casamos. ¿Debo yo darle una pensión por no dejarla trabajar en los 28 años de casados? Ella tiene 55 años y solo tuvimos un hijo que tiene 27 años y ella se dedicó al hogar. Ahorita tiene problemas con su cuello por una hernia y en sus brazos por una enfermedad del manguito rotador. ¿Qué procede, pensión o compensación?
Estimado amigo, en su pregunta está su respuesta. ¿Qué dijo usted al principio? Que prometió que nunca le iba a faltar nada. Pues ahora la ley lo hace válido. Usted tendrá que pagarle una pensión a su mujer si llega usted a divorciarse. De lo contrario, seguirá casado con ella y de la misma manera la seguirá manteniendo.
Y espero que ya no sea tan celoso, más bien que ya no sea
Esperemos
celoso.
Esperemos que deje los celos a un lado.
Sí, no. Soy Germán Valdés, me divorcié hace unos años. Acepté todas las condiciones que mi exesposa y su abogado. Ella se quedó con la mayor parte de los bienes. Quedó con carros, mobiliario, un terreno y la mayor parte de la casa. En su momento, por mi situación emocional, no quise pelear. ¿Aún se puede hacer algo?
Hay que ver qué fue lo que firmaron, porque si ya firmaron y llegaron a un convenio, pues ya tendría... La única forma de modificar un convenio es que los dos comparezcan, que haya voluntad plena.
La señora Loma que le preguntaba, maestro, que quiere dejarle a su hija unas casas, pero que no quiere que su yerno...
Ok.
Dice, aclaración. Si le dejo la herencia a mi hija de 2 casas y la pongo como albacea y fallece, no quiero que le toque nada a su marido.
No le va a tocar porque es por herencia.
Mi hija tiene 2 hijas.
Ah, pues ahí.
¿Cómo le puedo hacer para que no le toque nada al marido si fallece mi hija?
Usted en cláusula de testamento señala que los bienes pasarán de exclusividad a su hija y que en caso de que ella fallezca o ya no esté, pasen automáticamente a sus nietas. Así de simple y de sencillo.
Tengo 20 años separado de mi esposa. No sé dónde está, pues abandonó el hogar cuando yo estaba en Estados Unidos. ¿Cómo le hago para divorciarme, Alberto Gutiérrez?
Búscame, Alberto, yo con todo gusto te divorcio.
Mi pregunta es en relación a un seguro mutualista, que los administradores acaban de modificar el reglamento, el cual no nos quisieron hacer llegar copias. Ahora nos acaban de informar que ya no se llamará seguro, sino simplemente sociedad mutualista. A mí me hace ruido todos esos cambios, pues no hay información fehaciente. Señor Gómez.
No es un tema mío, pero le recomiendo que acuda a Ciudad Laboral.
Sergio Quesada. Al vender mi auto, ¿qué debo escribir en la factura? ¿Precio, fecha de venta, nombre del comprador o cómo?
A ver, ¿va a expender una factura?
Al vender mi auto,
¿sí?
¿Qué debo escribir en la factura?
Pues es una cesión de derechos lo que tiene que hacer cuando vende el vehículo. Cesión de derechos que ampara la presente factura. Antes de concluir, quiero mencionarle a la señora o señorita Beatriz Huerta Vázquez, que ya tengo aquí su teléfono. Yo le marco en días posteriores para darle el dato del abogado especialista en materia de patentes y marcas o propiedad intelectual en su defecto.
¿Se puede considerar legal que un abogado que se notifique por mensaje WhatsApp, Ricardo Pérez?
Sí, claro, la ley lo permite, pero esto es dentro del procedimiento judicial. El juez lo autoriza y claro que se puede notificar por WhatsApp y correo electrónico.
Soy Filemón Martínez. ¿Es posible cambiar de nombre unas escrituras de una propiedad? Es decir, yo dueño puse a nombre de mi hermana las escrituras, pero quiero cambiar de opinión.
Claro que sí, claro que se puede hacer.
Gracias por las explicaciones de tu invitado, dice Lulú.
Gracias.
La esposa de mi amigo ya se jubiló de su trabajo y amenaza con divorciarse solo para quitarle más al marido. ¿Es posible esto, Anónimo?
Bueno, pues sí, no es que sea una amenaza, pues es un derecho que tiene y sí, sí lo puede hacer en su momento.
Licenciado, mi madre dice en el testamento, lego la muta, no será mutua, propiedad a mi nombre. Dice que quiere que viva ahí, que no se vende.
La nuda propiedad.
Ah, nuda.
Va a ser nuda.
El notario atiende la petición de mis hermanos que se venda la muda.
La nuda.
La nuda, bueno, es que
sí,
es muda.
Claro.
Propiedad. Considero que no es lo que mi madre quiso.
Anónima. Bueno, pues ahí ya qué le puedo decir, pues si está cambiando el sentido de lo que la mamá dijo o la abuela, pues eso ya es otra cosa.
A una persona pensionada por enfermedad que recibe 4,000 pesos mensuales, ¿se le puede demandar por pensión alimenticia?
Sí, claro, desgraciadamente, pero sí.
¿Me regalas el número del abogado?
Con bueno, todo gusto.
33-36-29-37-30 y terminación 37. Repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Y ya se me acabó el tiempo.
No, ya vi que ya nos ganó el tiempo. No, pues muchísimas gracias y espero que este programa haya sido de su interés y que haya podido yo ayudarle en sus dudas que tenga.
Y el próximo sábado los esperamos en diálogo abierto con el licenciado Rolando Gutiérrez, pero para filosofar sobre la verdad.
Correcto, ahí vamos a filosofar.
¿Qué es la verdad? Gracias, buena tarde.